Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continúa Tiempo de Juego en este sábado 19 de septiembre, en el que están pasando un montón de cosas. Vamos a ver si somos capaces de contarlas todas de aquí hasta la una de la madrugada. Están pasando cosas en directo también, porque enseguida vamos hasta Roma. Menudo sufrimiento con el tal Schwarzman. Acaba de terminar además en Balaidos el tercer partido de esta segunda jornada. Antes se jugó el Villarreal 2, Eibar 1, Getafe 1, Osasuna 0. Y como decimos, victoria hoy del Celta ante el Valencia por 2-1. Nos vamos sin esperar más hasta la casa del Celta de Vigo. Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi, muy buenas. Joder, qué bien que hagas tú el programa, ¿eh?
Qué alegría, ¿verdad?
Paquito, estábamos todos esperando a que lo hicieses. Enhorabuena, ¿eh?
Me he tenido que cargar a varios, no ha sido fácil, ¿eh?
Bueno, pero bueno sea como sea. Si las cosas al final, el caso es que salgan.
Claro, ¿no? Al final, pues aquí estamos sentaditos en esta silla. Bueno, cuéntame, porque ha tenido que sufrirlo Germán el Celta hasta el final, con esa ocasión del Valencia, que venía líder. Bueno, y el Celta de momento se pone con 4 puntitos, con un Aspas otra vez estelar.
Sí, bueno, el Celta fue mejor, es incuestionable, para mí es justo merecedor del triunfo. Pudo matar el partido ya con el 2-1, dos palos, uno de Brais Méndez, otro del chaval de Baeza, y luego el hecho de no finalizar y no finiquitar el partido provoca que te puedan empatar al final, y la tuvo también Paulista. Para mí el Valencia jugó 10-15 minutos, los otros 75 estuvo sometido, lo intentó con los cambios Javi Gracia, pero el Celta ha sido superior y se ha hecho acreedor a la victoria. Y luego lo de Aspas ya es un espectáculo. El gol, el primero, que si era fuera de juego que no, tal, jugador de Nolito. Pero es que la falta es una barbaridad. Y el gol de Maxi, el gol del Valencia también es un golazo, un pepinazo, como la empala el tío. Un auténtico espectáculo. Hemos visto muy buenos goles y creo que una victoria más que merecida del Celta.
Estoy totalmente de acuerdo. Germán, un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme, Santi.
En segunda división, además, se ha jugado hoy el Castellón 0, Málaga 1, y le ha ganado el Rayito al Sabadell 2-1. Ha tenido que remontar el conjunto franjirrojo. Mañana debuta en la Liga el campeón. Inicia el Real Madrid la defensa del título. Lo va a hacer ante la Real Sociedad a las 9 de la noche con un montón de bajas y ya sin Gareth Bale. Sí, sí, se ha marchado Gareth Bale. Además, no se preocupen los aficionados del Real Madrid que querían que se marchara, porque es oficial. Es decir, yo creo que esto ya no admite devoluciones, por lo menos hasta la próxima temporada. Se ha hecho oficial su cesión a lo largo de la tarde. Se marcha al Tottenham, el equipo de donde vino al Real Madrid, y también el traspaso de Sergio Reguilón. Llega, eso sí, el Real Madrid con muchas bajas. Enseguida le preguntamos a Miguel Ángel Díaz. Va a haber que esperar todavía una semana más para el debut del Barça y del Atlético de Madrid. Aún así, ambos han jugado hoy. El Barça ha disputado el trofeo Gamper, ha ganado 1-0 al Elche con gol de Griezmann, y el Atlético, en un partido a 4 tiempos de media hora, le ha ganado al Almería por 4-1. Pero el incendio en el Barça, el enésimo en esta semana, el que no se lo crea, sí, ha habido otro incendio en el Barcelona, es que Koeman ha dejado fuera de la lista a Ricky Puig, y luego nos va a contar Manolo Oliveros los motivos. Pero ha sido Ricky Puig trending topic durante toda la tarde, las redes incendiadas, pues, por lo que los seguidores del Barça no entienden que Koeman prescinda de una de las joyas, si no la principal joya de la cantera. Luego, como digo, lo explicamos. La otra gran noticia del día la hemos vivido en la planche de Belsfields, en Francia, en el Tour, y no exagero nada si digo que hemos vivido una jornada histórica. Ojalá hubiera sido para el ciclismo español, pero sí lo ha sido para la historia del Tour de Francia y para el ciclismo mundial. Tadej Pogačar, un chaval esloveno de 21 años que debutaba este año en la Ronda Gala, le ha metido más de 2 minutos a su principal rival, que es su amigo, que es también esloveno, que se llama Primo Roglic y que tiene bastante más experiencia. Tremenda la cronoescalada hoy para llevarse el Tour de Francia de Tadej Pogačar. Vaya imágenes en la línea de meta del abrazo entre los dos, completamente hundido Roglic, y Pogačar, que no se lo podía creer, con una cara de niño, que si no han visto las imágenes les recomiendo que las vean. A todo esto, Richie Porte ha sido tercero, y el landismo ha sido cuarto Mikel Landa, y al final Enric Mas también ha sido quinto, porque Superman López se ha deshecho en la cronoescalada y ha terminado perdiendo el podio, la cuarta y la quinta plaza. En tenis, lo que decíamos, estamos sufriendo un montón. Si fuese otro tenista español que no fuese Rafa Nadal, a lo mejor hasta ahora lo veríamos complicado, lo veríamos negro, o lo veríamos casi imposible. Pero con Rafa Nadal siempre hay que confiar. Segundo set, perdimos el primero, lo pelea Rafa. Roma Ángel García, muy buenas.
Ayúdame, Santi, muy buenas. Ayúdame, porque hoy me falta un poquito de esa confianza, ¿eh? Hoy sí que se están notando esos 7 meses casi parado de Rafa Nadal. Además tiene enfrente a un tenista que está jugando a las mil maravillas, y Rafa, que está muy fallón, un poco lento, el saque no está funcionando para nada. De hecho, se ha enfadado, se lo contaba Paco en en el primer tramo de tiempo de juego, que estaba enfadado consigo mismo y ha señalado al banquillo y les ha dicho, si no meto un puñetero primero no puedo ganar este partido. Bueno, aún así, lo que nunca hay que cuestionarle a Rafa es la entrega, está peleando con todo el partido, perdió el primer set por 2-6, ahora va empate a 3 y 30 iguales con su saque, caras de preocupación en su banquillo, veremos a ver si Rafa hace otra de las suyas, que es remontar un partido que tiene prácticamente imposible o por lo menos muy difícil.
Lo ha hecho un montón de veces, así que ¿por qué no va a hacerlo hoy? Es verdad que las caras ahora de Charlie Moyá en el palco de Rafa no eran las mejores, pero también Schwartzman seguro, que después de ese break en el inicio del segundo, ya le están entrando duditas, que el que tiene enfrente es Rafa Nadal y solo, lo decíamos el otro día en Deportes Cope de las 3, verle salir el otro día contra Carreño ya da miedo tener a Rafa enfrente. Bueno, y si no, Ángel, que siga el camino de lo que ha hecho Garbiñe.
Evidentemente.
Contra Zarenka palmó el primer set, en Garbiñe en eso confiamos menos porque mentalmente no es tan fuerte como Nadal y lo ha levantado y está en las semifinales.
Pero cuidado que en este torneo sí que lo está haciendo, además lo ha dicho ella luego en rueda de prensa, que está sabiendo sufrir, que está sabiendo ganar partidos complicados, tenía un cuadro durísimo y de momento ya se ha plantado en semifinales. Mañana le toca una rival, la más dura que puede haber ahora mismo en tierra batida, que es Simona Halep, a partir de las 12 del mediodía, pero insisto, muy buen torneo de Garbiñe y muy buenas perspectivas, aunque ya sabes que Garbiñe es noche o día, según cómo le vaya y cómo amanezca en cada torneo, pero muy buenas perspectivas para Roland Garros.
Bueno, pues como diría aquel, líneas abiertas, Angelito, nos lo vas contando y a ver si pueden ser con buenas noticias, aunque como decimos, pinta negro y a veces Rafa nos remonta, a veces, casi siempre, pero a veces le toca perder también a él. Así que vamos hablando, Ángel, con lo que sea.
Necesitamos más primeros y que no falle bolas como esa que tenía muy a favor, sí. Ahora, que se ha llevado la mano a la cara a Rafa enfadándose porque le concede bola de break, bola de 3-4 a Diego Schwartzman.
Sí, que tiene mala leche, es chiquitito, pero está muy concentrada la mala leche en el argentino. Luego, estamos pendientes también este fin de semana de las motos en Misano, en el Gran Premio de Emilia-Romaña, como mola el nombre, dos poles españolas, en moto de Raúl Fernández y en moto GP Maverick Viñales. Y en baloncesto arrancó también la Liga Andesa, arrancó la ACB, victoria del Real Madrid por 70-86, ha jugado en Bilbao, no lo ha podido hacer en San Sebastián frente a Deuteco, y ha ganado también Herbalife 107-102 a Bilbao. Y por supuesto, muy 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 pendientes de la NBA, para todos los que somos unos locos de la NBA, que lo estamos disfrutando un montón, porque Miami, luego se lo voy a preguntar al profe Paniagua y a Parra, a lo mejor me regañan, para mí, que no soy un súper experto en la materia, soy solo un aficionado, me parecía un outsider, ¿no? No me parecía un candidato al título de la NBA, pero bueno, de momento se cargó a Milwaukee Bucks de Antetokounmpo y ahora tiene 2-0 la serie contra Boston. Y además, como el factor cancha no importa porque están todos jugando en la burbuja de Orlando, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Son estas cosas y un montón de historias más las que vamos a intentar contarles de la mejor manera posible, informando y entreteniendo y tratando de olvidarnos por un ratito del bicho, aquí hasta la 1 de la mañana en COPE. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know. En acordarse de Corro con el low and behold, porque es la canción que puso Corro, y le mandamos un abrazo grande. No ha sido una semana fácil en los deportes de la cadena COPE, ¿eh? Pero estamos aquí aguantando como podemos, y a los que han caído, a los soldados que han caído durante la semana, les mandamos un abrazo muy, muy grande. Están aquí sentados a mi lado Pedrito Martín y Fernando Evangelio, que siguen. Hola, Fer, ¿qué tal?
Buenas noches, Santi, ¿cómo
hola,
estás?
Hola, Peter.
¿Te podrías hacer un programa esta semana o algo?
Algún programita, sí.
Y tenías el José, podía producir alguno también.
Sí. Estamos en la burbuja, Fernando, ¿qué quieres que te diga?
Ya te veo.
Hay que tirar para adelante con lo que sea.
Claro que sí. Oye, hemos hablado suficientemente hoy de tus camisetas de Barca Cafuti, porque no estoy seguro, ¿eh? A lo mejor hay que hacer un poco más de promoción. No hemos hablado mucho,
pero mañana vamos a hablar bastante, creo.
¿Cómo es la cuenta de Instagram? ¿Cómo puedo hacerme yo con una reliquia de
Instagram,
esas? Una maravilla de esas.
Barca Cafuti. Ahí entras y puedes pedir las camisetas viejas.
Sí. Viejas, que son más vintage, como se dice ahora.
Claro,
Peter.
Son las originales. Siempre serán las originales. Claro. Y luego ya puedes pedir las nuevas.
Personalizadas
son...
y todo.
Sí, sí, pues nada.
Pones tu apellido, tu número.
Puedes poner. O sea, por delante va Barno Gracias.
El mensaje es claro.
Y el escudo del Club Cacafuti. Hemos creado con un escudo del club. Hombre, de todos los seguidores.
Club que se precie,
de,
¿no?
De este gran club. De la gente que quiere el fútbol de verdad. O el Bar Cacafuti. Y por atrás puedes poner tu nombre y el número que quieras, aparte de poner, aparte de que en el faldón de la camiseta por detrás pone Club Cacafuti para que no se toque.
Recordemos que son 10 euros, ¿no, Peter, la camiseta?
10, sí. Y uno,
y uno va dedicado íntegramente al Banco de Alimentos.
Sí, o sea, que no es para ganar dinero. No, no. Que no se olvide. Aparte que yo solamente promociono las camisetas, las derivo al fabricante. Y, por ejemplo, esta semana Poli Rincón me ha pedido camisetas. Y todo el mundo que quiera, pues, entre en Instagram, Barca Cafuti. Yo creo que incluso es posible que hagamos cosas nuevas en las próximas semanas, pero ya iremos avanzando.
Deberíamos. Estás en Leganés, el año pasado te había forrado, Peter. Te había puesto un puestecillo adelante.
Esa última jornada con el Madrid, ¿eh?
Madre mía. Oye, Fer, que no he dicho nada de fútbol internacional. Ha debutado Pedrito, ¿no?, con la Roma.
Sí, señor. Aunque no han podido pasar del empate a cero con él en Las Verona, 0-0. No ha jugado ni un minuto Checo, que está esperando el delantero bosnio a irse a la Juve. Y pues ha repasado antes Paco lo más interesante. Sí, pero
ha marcado James con el Everton, ¿verdad?
Ha marcado James con el Everton y ha jugado bastante bien, ¿eh? Está el colombiano entrando muy bien en la Premier. 5-2 al West Brom, 2 de Haaland en el Dortmund, 3 Borussia Mönchengladbach.
Este sigue a lo suyo, ¿no? Este sigue muchacho a suyo, sigue a su...
Sí. Y ha perdido el Manchester United en casa, 1-3 con el Crystal Palace. Había terminado muy bien el equipo de Solskjaer la temporada, pero hoy se la ha pegado en casa.
Y mañana tenemos partidazo en la Premier, ¿no?
Y mañana tenemos a las 6:30 un Chelsea... No, a las 5:30, perdón, un Chelsea-Liverpool en Stamford Bridge, que me decían hoy que Thiago es posible que incluso juegue.
Toma ya.
Thiago Alcántara, recién llegado del Bayern, el viernes pagaron 30 millones de euros por él y está inscrito en la Premier y mañana podría jugar, aunque lo que me dicen es que lo más probable es que si juega sería desde el banquillo unos minutitos en la segunda parte.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa en la jornada de fútbol internacional. Como siempre, ya saben, si lo escuchan en la COPE no van a tener problemas para estar fenomenalmente bien informados. Bueno, vamos hasta Barcelona porque esta semana hablábamos en la redacción de que podía ser una de las semanas más convulsas. Iba a decir de la historia, venga, vamos a decir de los últimos tiempos del FC Barcelona. Pero ya no esperábamos muchas aventuras más este fin de semana. Hasta que hoy, a eso de la media tarde, contaba Elena Condis que dejaba a Ronald Koeman fuera de la convocatoria Ricky Puig. Ricky Puig, me imagino que todos se familiarizan con el nombre, es una, si no la principal joya de la cantera, una de las principales joyas de la cantera del Barça. Bueno, pues Ricky Puig se ha quedado fuera de la lista para ese trofeo Gamper y esto ha incendiado definitivamente las redes sociales. O sea, si los promotores de la moción de censura hubieran tenido unos días más para recoger firmas, hoy, como Pedro con las camisetas en Leganés, hoy se habrían forrado. Vamos hasta Barcelona. Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estaba pensando en eso, ¿no, Oli? Que ya no sé si hay alguna posibilidad de que pasen más cosas malas, me refiero, en el Barça, o malas para la junta directiva de Bartomeu. Esta semana todavía queda el
pues
domingo.
Pasarán cosas, no sé, Manolo, si malas o buenas. Para unos eran malas, para otros eran buenas, sí, sí. Pero pasarán cosas, porque todavía hay muchísimos temas por resolver.
Sí, sí, estaba pensando en eso, en los múltiples incendios que ha tenido el Barcelona, en el frente abierto de agua que tiene con la moción de censura Bartomeu, en el caso Suárez, que está por cerrar, en esto de Ricky Puig...
En pagarle a Setién, por ejemplo.
En el caso de Setién, bueno, sí, de momento parece que tienen solucionado lo de que Koeman se siente en el banquillo y lo de poder inscribir a los fichajes, pero tampoco es un tema sencillo. Espera, que vamos a abrir ya micrófonos con toda la gente que está esta noche en el tertulión de este tiempo de juego, tramo final de tiempo de juego. Está calentando ya Manolo Lama para el debut del Real Madrid mañana en Anoeta. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Está también por ahí Dani Senabre. Vamos a llamar a la consulta del doctor Senabre, a ver.
Doctor, adelante.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas
me
a todos.
Me imagino que últimamente necesita usted terapia, ¿no?
Más no, sí, soy, sí. Ahora ya no soy el doctor, soy el loquero Senabre y yo mismo soy mi propio paciente.
Y bueno, y lo vamos y llevando, ¿no?
A Pedrito ya le he dicho que el negocio bueno de Pedrito es que se ponga Bartomeu Cacafuti. Esa es la camiseta que se va a vender en Barcelona.
Ay, qué lástima que sea con B. Cachin.
Bueno, oye, igual. Todo tiene solución. Te he leído, Dani, además muy contento en Twitter con lo de Ricky Puig, ¿no?
Sí,
te han rematado la
semana. Lo has dicho tú antes, lo dijimos el lunes con Juanma, es que cada día pasa algo y ha pasado el lunes, ha pasado el martes, ha pasado el miércoles, ha pasado el jueves, ha pasado el viernes, estamos en sábado y mañana va a volver a pasar otra cosa más y os habéis dejado el tema de médico, os habéis dejado, o sea,
sí,
han pasado muchas
Ricard
más cosas.
Pruna, sí.
Cada 5 minutos pasan cosas.
Está por ahí también Miguel Rico. Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia. Buenas noches, joven.
¿Andas disgustadillo por todo lo que está pasando o ya te lo tomas con cierto sentido del humor?
No, yo ya tengo una edad que
estas cosas no afectan, ¿no?
No, es que además estamos en un momento de extrema sensibilidad.
Claro.
En el que ya cualquier cosa desborda cualquier vaso.
Sí, sí, sí.
Y como hay tantos rebosantes, pues este análisis que habéis hecho al principio, recitando solo de pasada cinco o seis cosas que están ardiendo, bueno, pues lo normal es que cada día haya un lío.
Sí, sí. Esto si fuese un disco sería los greatest hits, pero todavía hay más cosas en el fondo de todo lo que está ocurriendo en el Barcelona. No sé cómo se vive esto desde el otro lado, a 628 kilómetros de distancia. Hola, Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Muy buenas, buenas. Comiendo pipas y palomitas, esperando, sí, ¿no? ¿No? Es un momento...
Como si uno fuese al cine, ¿no?
Claro, claro. Y a ver lo que van contando y lo que van diciendo, a ver cuándo hay una nueva, a ver si Vidal se queda, si Suárez también, si el otro se va, si ahora Riqui Puig. La verdad es que es divertido. Llevamos un mes y medio, la verdad es que impagable.
Sí, porque
un año. Si eres madridista,
bueno,
un año.
Claro, sobre todo este último mes y medio es que impagable.
Cuando solucionaron el tema Messi, que esa era la principal, claro. Dices, bueno, oye, que bueno,
ya se habrá arreglado todo.
¿No? Claro, que nos puede pasar ahora. Bueno, pues un montón de cosas. Está también por ahí Roberto Palomar, ¿no? Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Algo que quieras decir de lo último del Barça, de esto de Riqui Puig, que a lo mejor luego razonándolo en el sistema de Koeman, en sus razones, en sus motivos, pues oye, la gente puede decir, oye, pues ahora lo entiendo, pero de primeras choca, ¿no?
Sí, sí choca, porque además es uno de los chicos que estaban llamados a convertirse pues en un emblema de, no sé si la palabra es emblema de la plantilla, pero sí, en uno de los importantes por donde viene y por su forma de jugar. Y dice Ciro que comiendo palomitas. Yo creo que hay un cierto, desde Madrid, hay un cierto escarnio después del 8-2, porque las cosas se ven así, pero una vez que pasa eso, yo empiezo a ver el Barça ya con pena, poniendo la lupa un poco más amplia.
Hay una corriente de madridistas o de gente que no es del Barcelona que sí que ya dice, madre mía.
Claro, es que el fútbol no necesita un Barcelona así. Yo creo que el negocio del fútbol necesita otro Barcelona. Yo cuando he visto hoy que ha vuelto a hablar Bartomeu en TV3, sí, sí, a raíz del Gamper, y cuando lo he visto otra vez digo, pero ¿qué hace todavía este hombre aquí? Si es que me está sobrando todo este tiempo desde el 8-2. Y mientras esté Bartomeu, estoy de acuerdo con Dani, va a seguir pasando cosas mañana, pasado, al otro y el jueves.
Bueno, lo contábamos ayer, ¿no? Era prácticamente noticia de apertura con Joseba anoche, que Bartomeu se ve fuerte, que Bartomeu se queda, pero hoy ha hablado Bartomeu. Mira, si te parece, Oliveros, vamos a escucharle ya y así ya comentamos con base sobre las declaraciones del todavía presidente del Barça.
En estos momentos nadie quiere dimitir, nadie está valorando eso. Al contrario, en estos momentos estamos siguiendo el proceso del club del voto de censura y los directivos y ejecutivos seguimos trabajando porque el club no se detiene. Yo como presidente no voy a entrar en ningún tipo de conflicto con Messi. Messi es nuestro capitán, es el líder del equipo. Es un tema del que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir y lo único que tengo que añadir es que ni yo, ni la Junta, ni el staff podía permitir que Messi se fuera del club.
El dinero es un problema. El Barça,
el tema de dinero en los traspasos no es un problema. El Barça, si necesita y hace falta, tiene los recursos suficientes. Luis Suárez actualmente es jugador del Barça, de nuestro equipo. A partir de aquí no puedo decir nada más. Luis es desde hace mucho tiempo uno de los mejores jugadores que ha tenido esta plantilla y sigue teniendo contrato en el Barça.
Y yo torno a decir, la Junta Directiva...
La Junta Directiva tenemos total confianza en Ronald Koeman, con Ramón Planes y con todo el staff técnico. Las decisiones que ellos tomen, evidentemente, serán aceptadas porque son los que tienen que llevar esta responsabilidad.
Creo que es algo muy sencillo.
Lo que se tiene es muy sencillo. Se le comunica a una persona que no se cuenta con ella, se intenta negociar una salida pactada, pasan los días, no se llega a un acuerdo y, por lo tanto, tenemos que decir que lo decida un juez.
La verdad es que, escuchándole, puedes pensar, pues lo tiene todo controlado. Que el otro día, escuchando el tertulión del partidazo, me partía de la risa con David Sánchez y con Juanma, que decían que si te pasa algo malo en la vida, agárrate a Bartomeu, que seguro que te lo soluciona, ¿no? Decía Juanma, si estuviese en mi lecho de muerte, me agarraría, ¿no?, de la mano a Bartomeu, porque puede que salgas ileso. Dani, ¿a ti te sigue sorprendiendo?
No.
¿Cómo explica las cosas? Como si no pasase nada, en realidad.
Sí, pero es un superviviente. El otro día, Jordi Farré, que es uno de los responsables de la moción de censura, le decía a Juanma, yo creo que va a dimitir solo teniendo las firmas, ¿eh? Y a mí me cuentan que se lo está pensando y tal. Yo dije, es imposible, porque es un tío que ha sobrevivido no solo al burofax de Messi, este hombre ha sobrevivido al club imputado por primera vez en la historia del fútbol como persona jurídica. Ha sobrevivido a todo lo que pasó con Neymar cuando se fue Neymar. Ha sobrevivido a lo de Valverde, a lo de Setién. Ha sobrevivido al Barça Gate, que es el escándalo de las redes sociales, que es histórico y que cualquier otro presidente habría caído. Ha sobrevivido a 5 directores deportivos, secretarios técnicos. O sea, es imposible que este señor se vaya por unas... Bueno, por no hablar del 2-8 y tal, pero es imposible que se vaya por unas firmas que son maravillosas y que están muy bien, pero que es un presidente que va a llegar hasta el final y no lo van a sacar de ahí ni los geos, ¿no?
El final...
Yo no lo tengo tan claro.
¿Tú crees que hay esperanza?
Yo... Yo creo que va a esperar a la validación de las firmas, porque no sé por qué extraño motivo existe la sospecha, o vamos a decirlo más suave, el run-run, de que puede haber mucha papeleta falsa.
Pero, Miguel, pero tienen que ser, sí, un montón, ¿verdad?
No, no, tiene que ser tal montón...
Que sería un escándalo.
Que si fuese ese ya, tal montón, entonces ya te digo yo que sí, que estaría máximamente preocupado, porque ya es que si no te puedes fiar ni de los de dentro ni de los de fuera,
sí, sí,
no sé en qué puede acabar el tema. Pero yo entiendo que ese fraude que se sospecha o se desea o se contempla como posibilidad casi milagrosa es la última jugada que tiene Bartomeu en la mano. Desde mi punto de vista, ni él ni el club están para pasar el escarnio de la lapidación del voto de censura. Desde luego, por supuestísimo que yo... bueno, yo ya me habría ido, pero que en este caso este trámite final ya desde luego no le pasaría.
Serían muchas firmas no válidas, ¿no? 4.167.
Tienen que ser 4.000 y pico. Imagínate 4.000 tú, y pico. Bueno, es que si aparecen 4.000 y pico firmas falsas, yo ya me borro de todo.
Fíjate, lo dijo Miguel, el otro día lo dijo tanto Farré como Marc Duke, dijo que sería ridículo, que sería un escándalo. Bueno, creo que usaron esa palabra, ¿no? Dijeron, si de 20.000 y pico que tenemos no llegamos a 16.400 y pico, es que sería un escándalo, ¿no?
Es que sería un escándalo, que por lo que te digo, que ya si no te puedes fiar de los de fuera, bueno, pues... No sé cómo tomar la cosa.
¿Va a ir para adelante?
¿Tú crees que sí hay voto de censura? Es decir, que hay 18.000 firmas, por ejemplo. ¿Bartomeu dimitiría?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, ¿para qué prolongar la agonía?
Bueno, cuando, porque a lo mejor va el voto de censura y no le salen el 60%.
Cuando tú tienes conciencia de lo que va a pasar. Y cuando tú, el año pasado... que estaba el Madrid, ahora el de las palomitas, en las mismas circunstancias que el Barcelona, habiendo perdido en marzo todos los títulos. Yo oí una frase de Bartomeu que era, si esto me pasara a mí, yo dimitía antes de que me presentaran un voto de censura y lo ganaran. Por lo tanto, escucha...
Vamos a recordarle a la gente, Oliveros, qué es lo que tiene que pasar. Han pasado el primer corte, ahora tienen que validar las firmas. En caso de que sean más de 16.420, creo que son exactamente...
Sí, 16.520, dicen.
Esto tendría que ir a un referéndum a mediados de octubre, ¿no? En el que tiene
más
que haber
más o menos, mediados de octubre,
tiene
entre
que haber...
mediados y finales de octubre, y debería de acudir a votar mínimo el 10% de los socios.
Vale, y ahí...
Si
ese 10%
socios,
al menos...
Mínimo 10.000.
En ese 10%, Manolo, al menos, ¿cuántos tiene que haber para que la moción vaya adelante?
Más de dos tercios.
Bueno.
El 66,6%.
Sí. Uno más de dos tercios.
No sé cómo lo veis vosotros en la distancia, Manolo, Roberto.
No, sí. yo es que fíjate, a mí me interesa más que haga el base 1-0 hablar del fútbol. Me interesa lo de Ricky Puig más que esto, porque qué más da que muera en noviembre que muera en marzo.
Sí,
es que va a ser... que lo que
es
habría que
cadáver,
pensar, Manolo, es si eso afecta deportivamente al Barça. Y yo creo que deportivamente le afecta. O sea, en una situación de crisis, de inestabilidad.
Y socialmente. Yo creo que en el momento que se acabe el mercado...
Más tarde es peor para ellos.
Pero yo creo, sí, que en el momento que se acabe el mercado y empiece la Liga... No, el fútbol es el fútbol. El fútbol lo puede todo.
Sí,
para mí,
sí,
¿no?
Pero... Es que estar con esta situación
durante
más tiempo...
Hablaremos los periodistas, sí, pero... Pero qué más da, repito. ¿Cuándo has dicho, Oliveros, que se lee la moción de censura? Diciembre, has dicho.
En octubre, en octubre.
No, finales de octubre.
¿Cuándo están
octubre, pero después
tendría
que
ver.
No, pero no, las elecciones de la idea que podrían ser en enero.
Claro, es que.
Pero que eso tiene un problema para los promotores.
Las convocadas 20-21 de marzo.
De la moción de censura, que el presidente electo en estas circunstancias tendría que asumir las cuentas de esta junta directiva. De la próxima temporada, se entiende, y se contaría además un año menos de mandato. De manera que está el tema...
Pero que la gente no quiere que salga la moción de censura.
Bueno, no, yo no digo eso. No, yo creo que sí, porque si no, no hubiera habido 20.000 20.000 firmas. O sea,
bueno, digo, la gente, cuando digo la gente, a lo mejor digo los
que aspiran.
Hay algunos precandidatos que, por ejemplo, ya han dicho que piensan votar no a la moción de censura, porque implica eso, asumir la gestión económica y perder un año de mandato.
Lo dijo Freixa el otro día en el partidazo, que tiene pensado, o no lo ha confirmado, presentarse, es una posibilidad, no estaba disfrutando de todo esto, creía que era malo para el club todo lo que estaba pasando.
Yo discrepo,
te escuché, Dani.
Benedito también lo ha dicho. Bueno, es una manera de verlo. Hay quien considera que de lo que se trata es de que no se sigan equivocando ni un día más. Y entonces, a partir de ahí, se asume todo.
Pero si es que Bartomeu no da una. Si es que lo mejor es que se vaya. Había voto de censura o vía de dimisión, que ya vemos que no pasa. Pero si es que está siendo el hazme reír. Va a pasar como el peor presidente de la historia del Barça.
¿Cómo
va a reconstruir si no da una? Si es que no da una. Es una calamidad lo que le está pasando al Barça.
Tienen en el Barça desde hace un tiempo el don de la inoportunidad. Por ejemplo, esto de Riqui. Que surja.
Venga,
hoy.
Vamos con eso, Miguel. Claro
hoy,
que sí.
El día del Gamper. El Gamper tradicionalmente era la fiesta del socio. Desde mi punto de vista, ya no se tenía que haber jugado el Gamper, porque ya no es que no haya público, es que no hay socios. Si no hay socios, claro. no hay Gamper.
¿Qué razón
y
de
por, la, por claro. suspenderlo, tampoco hubiera pasado nada. Se han suspendido cosas grandísimas. Y ya no solo los Sanfermines.
La
Semana Santa. Sí. Se han suspendido cosas muy importantes porque sin público no es lo mismo. No ya para la competición, sino concretamente en este tema festivo.
Suenan las horarias. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan en este tramo final del tiempo de juego. Decías, Miguel.
Y en este tema festivo, el Gamper, que es presentación de jugadores, de plantilla, una fiesta, una celebración en la que aparecen los futbolistas nuevos, entre los que suponíamos estaba Riqui Puig, porque el mismo presidente, no otra persona, el mismo presidente había dicho que esta temporada Araujo, Ansu Fati y Riqui Puig tendrían ficha del primer equipo. Por lo tanto, si tienen ficha del primer equipo, se entiende que en la fiesta del Gamper están todos. Otra cosa es que ellos hayan podido decidir, y pueden tener sus razones, de que Riqui no es un futbolista todavía hecho para el primer equipo, tiene mucha competencia y le convendría jugar fuera. Vale, eso es una posibilidad. Pero, desde luego, hoy no era el día de anunciarlo, entre otras cosas porque además eso me ha dado que pensar, porque también he visto a Ansu Fati con el dorsal 31, lo cual me indica pensar que hoy día de fiesta en el Gamper, en el que se supone que Ansu Fati, la gran esperanza de futuro, tenía que haber salido con su número del primer equipo. No, ha salido otra vez con el 31, que eso significa, en términos económicos, que en lugar de valer 400, vale 170. Ya sé que 170 es una barbaridad, pero como el club insiste en que ya se ha rechazado una oferta de 150 millones por Ansu Fati, piensas, coño, pues igual, mientras no tenga el dorsal, pues viene uno con 170 y se lo llevan. En definitiva, que no sé qué tipo de estrategia sigue el club, pero, insisto, tiene el don de la inoportunidad. Por más de que, además, como ha perdido tanta credibilidad el club, tú tienes la tendencia de creerte a lo que dicen los demás más que lo que dice el club. Y yo, cuando esta mañana he leído que Koeman le ha dicho a Riqui Puig que no cuenta con él, que se busque equipo, yo lo he entendido literalmente. Pero literalmente. O sea, que le ha dicho, oye, mira, chico, aquí no vas a jugar, te vamos a poner en venta y otra cosa mariposa. Luego oyes a Koeman y dice que lo que él le ha dicho es que esta temporada va a jugar poco o nada, y que lo mejor sería que se marchase ese título. Que es otra manera de ver las cosas. Pero si eso es así, no hay que esperar a las 10 de la noche para decir eso. Si a las 10 de la mañana sale la noticia de Ansu, a las 10 y 5 haces una nota aclaratoria y dices, sí, que yo le he dicho que tiene futuro en el Barça, pero que este año le convendría salir. Que tampoco pasaría nada y por lo menos hubieran matado el tema. Pero han conseguido que durante todo el día haya un caldo de cultivo que se corresponde con no sé quién ha dicho hace un momento, que si todavía hoy se hubieran podido recoger firmas, en lugar de 20.000, hubieran presentado 30.000.
Sí, esa pinta tiene. Bartomeu ha dicho en TV3 que ya lo dirá Koeman después. Es decir, todavía deja pasar dos o tres horas más.
Pero explícale a la gente, Oli, que lo hemos contado en tiempo de juego, las razones que le llevan a Koeman a decirle a Riqui Puig que no cuenta con él.
Bueno, lo que ha dicho Koeman en la rueda de prensa después del partido ha sido eso, que le he dicho que tiene futuro aquí, pero que lo iba a tener complicado esta temporada porque va a tener mucha competencia y la cesión, cuando se le ha preguntado si la cesión era una opción, ha dicho que sí, que es una posibilidad y que puede valer no solamente para Riqui Puig, sino para otros jóvenes que no pueden estar parados. Y entonces ha puesto también el ejemplo de Pedri o de Aleñá.
Yo creo que es el entrenador que más ayuda a Riqui Puig. perdonad que os lo diga así, yo creo que lo mejor para ese chaval es
sí, seguro, yo estoy contigo, Manolo.
Pero, y te, y os voy a explicar por qué. No puede ser que para Valverde, para Setién y para Koeman, yo no digo que no les valga, sí, no les entre.
Setién este le puso, chaval,
Setién no, puso. Sí, no, pero no, no lo puso.
Poco.
Lo que hizo, pero no lo puso. Yo hablo al final de lo, de la verdad del barquero. Que yo te quiero, pero mucho te quiero, perrico, pero pan poquico. Es decir, que si hay tres tíos ahí que lo han tenido y ninguno le ha dado minutos, Ricky Puch necesita irse a un equipo a jugar 30 partidos y demostrar si está para jugar en el Barça o no. Bueno, pues porque en este Barça, con Messi, Griezmann, Coutinho, Ansu Fati, pues es que no Dembélé, no va a jugar.
Pero ya lo ha demostrado que puede jugar en el Barça, Manolo. Si tú coges el final de temporada del año pasado, no en la Champions, porque no juega, pero la Liga, todos los partidos cuando el Madrid ya está a punto de ser campeón, el Alirón, no sé qué tal, tú coges todos esos partidos, el mejor jugador del Barça es Messi, Dania, el segundo es Ricky Puig,
Dania,
pero de
se
calle.
Refiere, Manolo, es que tú crees si que está
no,
para
yo
jugar,
entiendo, no, no, yo entiendo lo que dice Manolo.
Una media de 60 minutos por partido, no lo está.
Yo aplaudo Koeman, que como mínimo tiene una decisión y va de cara y la dice, y eso yo lo aplaudo y chapo, pero no puede ser que el futuro deportivo de un jugador como Ricky Puig lo decida el entrenador de turno, que se sienta aquí en el banquillo, que a lo mejor de aquí en 10 meses ya no está en el club, y vendrá otro y dirá, hostia, yo quería Ricky Puig.
Dani, yo te entiendo, imagínate que dice el director, que el Barça no tiene, porque aunque sea Ramón, pero imagínate que dice el director deportivo, no, Ricky Puig se tiene que ganar el primer equipo, dice el entrenador, pues muy bien, que se quede, no va a jugar.
Bueno,
será
pues
mejor,
pasado, pero, sí, ha pasado.
Será mejor esa ley, que salga y juegue.
Pero esa ley de ahora de que no va a jugar, lo decís vosotros.
Lo dice Koeman.
Y lo dice Koeman.
Es el que manda, claro, joder.
Ya, no, pero es que para mí es un error que un tío de la calidad de Ricky Puig, tú ya decías que no va a jugar y que no, lo voy a ceder y me va a demostrar en primera división.
Es igual que Kubo en el Madrid. O sea, ¿tú crees que Kubo a la larga no va a jugar en el Madrid? Yo estoy convencido que sí. En estos momentos no va a jugar. Entonces, para que juegue cuatro partidos y uno sí, es mejor cederlo y que vaya al Villarreal.
Yo creo que Ricky Puig en el Villarreal, en el Mallorca o donde tú digas, en el Cádiz,
jugaría.
Pero no es lo mismo que el Barça.
Escucha, eso vamos a saber dentro de poco las ofertas que tiene Ricky Puig. Si es tan extraordinariamente bueno como creemos, porque una cosa es lo que creamos nosotros, pero lo que sí es verdad es que
yo voy a decir
con todos los entrenadores que ha tenido ha jugado mucho menos de lo que nosotros creíamos que iba a jugar ese futbolista. Claro que es muy joven. Acuérdate Dani, de los años que tardó Iniesta.
Sí, por culpa de Rijkaard. Pregúntale a él lo que piensa de Rijkaard.
Que lo entiendo, pero es que todos en nuestro trabajo dependemos de la decisión del inmediato superior, que en el caso de Ricky Puig ha tenido la desgracia, como en su momento le pasó a Bartra o les ha podido pasar a otros futbolistas, coño, que con todos los entrenadores que tenían, tú decías, pero si este tío está para jugar, pues los entrenadores no lo ponían.
Solo os digo una cosa y ya me callo, me callo con esto, por favor, porque además lo he estudiado y este tema lo he hecho por otros jugadores varias veces. ¿Me podéis decir, por favor, la lista de jugadores del Barça que se han ido cedidos a un equipo, han vuelto y han triunfado? Los últimos 30 años, desde que yo he nacido, os espero aquí. No, ninguno. El Chapi Ferré se fue al Tenerife y volvió y tal. Y ya
pero
está.
Entonces
¿Ya
era
está?
Problema del jugador, que no tenía nivel
para
estar en el
Barça. No, es que jugar en el Barça es complicado.
Dani,
Halilovic, el otro, Denis Suárez, Rafinha.
Ese tema te lo puedo preguntar. Te lo puedo preguntar yo al revés. ¿Cuántos Rikis se han ido del Barça y luego no han triunfado? El primero,
sí, claro, ejemplo. ¿Y cuántos? Triunfó Thiago, y triunfó Cesc,
no, pero,
y triunfó
no, pero, no, no, Thiago se fue porque lo compraron aprovechando un error burocrático inadmisible del Barcelona. Pero, por ejemplo, de Ulofeu, que era otro de las grandes esperanzas blancas.
Pues
se ha ido y se fue y no jugaba con Emery, y se fue al Everton y jugaba con el otro.
¿Puedo
decir
una cosa? Yo creo que Ricky Puig, que yo creo que tiene una calidad y un talento tremendo, ha dicho una cosa, Dani, dice, seguramente en el Barça jugaría. Pues seguro. Jugaría. Y es más, yo me atrevería a decir que jugaría más que muchos equipos de primera.
Eso es lo que digo yo.
Encontrar a un equipo para Ricky Puig que quiera jugar con Ricky Puig no es fácil.
Yo solo veo al Ajax ahora mismo.
El Ajax, no el Arsenal, el City, pero claro, es muy complicado. No es
pero
complicado.
Luego yo aparte en el Barça lo pongo que ha jugado, yo le he visto jugar mejor que Coutinho, ha jugado mejor que Coutinho, ya, no ha jugado mejor que Griezmann, pues que cedan a Griezmann, que cedan a Griezmann.
Ah, claro, ahí.
Pero Palomar, déjame que termine. Pero dicho esto, yo lo digo sinceramente, con la plantilla que tiene el Barça, Ricky Puig ahora mismo no puede jugar en el Barça.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Yo
no estoy nada
de acuerdo. Porque es que no, no sé. Es que, repito, hay tres entrenadores que no, no mira, ¿por qué jugó Iniesta? ¿Por qué? Porque incluso se ganó los entrenadores. ¿Por qué jugó Puyol? Porque se ganó los entrenadores. Xavi. Hay futbolistas que por lo que
¿y tú crees que no se
lo
ha ganado? No se lo ha ganado. O sea, ha jugado mal Ricky Puig, no se lo merece.
No.
Yo tengo una cosa estratégicamente
que creo que no sé si estaréis de acuerdo o no, pero con el dibujo de 4-2-3-1 tiene menos posibilidades.
Eso, totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí. El dibujo le perjudica.
A ver, estratégicamente, en algún momento os traigo una mala noticia. Roma, Ángel García.
Mala, pero muy merecida por parte de Diego Schwartzman, que acaba de ganar por primera vez a la décima que se enfrenta a don Rafael Nadal Parera. 2-6 y 5-7 para el tenista argentino ante un Rafa muy fallón, bastante cansado, bastante flojo a nivel de movimientos y sobre todo nefasto al saque. No recuerdo tres partidos peores de Rafa Nadal al saque en toda su carrera. Queda tiempo, Roland Garros empieza el domingo 27, pero necesita mejorar y mucho Rafa Nadal. Aquí había ganado 9 títulos, no va a llegar el décimo. En Roland Garros ha ganado 12, si queremos soñar con el 13º, necesita mejorar Rafa Nadal, que se va ahora bastante compungido de la pista. Mañana Diego Schwartzman en semifinales, nos queda Garbiñe Muguruza, mañana 12 del mediodía ante Simona Halep.
Que lo ceda.
Ha caído Nadal. Esperad que tenemos una comunicación con el tema Suárez, porque es otra de las patas de banco del Barcelona, y hoy ha habido novedades, por lo menos en uno de los equipos en los que sonaba. Álvaro Fonriquetti, ¿qué tal? Muy buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal, Sandy? Muy buenas.
¿Qué dice Pirlo de Suárez, de la operación Suárez, que recordemos el otro día pasó el examen de italiano para no cerrarse puertas con el tema del pasaporte?
Efectivamente, la Juve ve casi imposible ahora mismo el fichaje de Suárez, porque a pesar de que el uruguayo, como dices, ha aprobado ese examen, el necesario para poder tener pasaporte italiano, gracias a que su mujer, Sofía Balbi, lo tiene, pues la burocracia para ser comunitario, para obtener ese pasaporte, no sería tan rápida, no duraría tan poco como ese examen que hizo Suárez el jueves en Perugia. Por eso Andrea Pirlo ha dicho hoy, en la previa del estreno liguero ante la Sampdoria, que es muy difícil que llegue Suárez y que ve complicado que vaya a ser su delantero centro. Esas han sido las dos frases clave de esa rueda de prensa. Tanto es así, tan difícil está, que por cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, el bosnio de la Roma, Edin Dzeko, debería estar ya entrenando a las órdenes del propio Pirlo, que le pidió para su delantero nada más aterrizar en el cargo. Siempre fue su prioridad. De hecho, Dzeko no ha jugado hoy ni un solo minuto con la Roma. El problema es que para que el bosnio vaya a la Juve tiene que desbloquearse antes lo del polaco Milic a la Roma. Ayer ya superó el reconocimiento médico, pero aún tiene asuntos económicos pendientes de resolver con el conjunto napolitano, pero parece cuestión de horas.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Tenemos que dejar aquí el asunto Barça porque tenemos muchas cosas de las que hablar por delante. No sé si queréis decir algo más ya para terminar. Dani, Miguel.
No, yo muy rápido, solo que estratégicamente, aunque sea mucho mejor jugador y mucho mejor, apostar por Pjanic como club, apostar por Coutinho tal, y decir que Ricky Puig no tiene sitio y que se tiene que ir fuera, me parece un error generacional, solo digo eso.
Pues yo diré que hoy estoy, después de haber oído al entrenador, estoy más preocupado por Pedri, que tengo que decir que me parece un futbolista excepcional.
Otro.
Que por Ricky Puig.
Bueno, pues a ver qué.
Pedri tiene 17 años.
Sí, a ver.
Sí.
¿Jugaría en el Barça?
Sí, sí.
A ver qué pasa. Con los jóvenes, con Koeman, con Ricky Puig y con todo lo que está por venir hasta que se cierre el mercado el 5 de octubre. Dani, no dejo de darte disgustos. Esta noche das alguna esperanza a tus Boston.
No, ya te estaba escuchando antes y tienes mucha razón. Yo pienso como tú de Miami, es un outsider clarísimo. Pero tengo todavía esperanza de que Boston pueda voltear.
Esto es dos y media, ¿no? Luego lo vamos a hablar con Pari.
Sí. Yo creo que se puede poner 2-1.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Miguel, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, familia.
Oli. Pues nada, vamos hablando a ver qué pasa con la actualidad del Barça, que desde luego no sé si la semana que viene será más convulsa que esta, pero lo veo complicado. Lo que sea lo contaremos aquí en COPE. Manol, un abrazo.
Así es, un abrazo, tío Santi.
Os pido, Siro, Palomar, Robert, sí, que os quedéis un poquito más con nosotros. ¿Alguien iba a hablar?
No, que sí, que aquí nos quedamos.
Porque tenemos que analizar lo del Real Madrid, pero 11:43 de la noche, 10:43 en Canarias, servicios informativos de la cadena COPE. Hola, Álvaro Echeverría, ¿qué tal, Álvaro? Buenas
Última
noches.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ahora, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi. Pues sí, actualizamos la información y la actualidad pasa por los datos de la pandemia en nuestro país y por la entrevista que ha dado Pedro Sánchez en La Sexta. Pese a los confinamientos en más de 70 municipios o áreas sanitarias en nuestro país, el presidente no contempla un confinamiento generalizado en esta segunda ola.
Yo no contemplo un confinamiento en el país. Es verdad que no podemos cerrar ninguna puerta, pero creo que tenemos ahora mismo las herramientas, los instrumentos perfectamente delimitados en las comunidades autónomas y el Gobierno de España para poder atajar y doblegar la curva, que es el objetivo que tenemos por delante, doblegar la curva. Y eso solamente lo vamos a poder hacer con unidad.
Además, considera el presidente que estamos mucho mejor que en la primavera porque, dice, ahora se detectan 6 o 7 de cada 10 casos y durante el estado de alarma solo 1 de cada 10. Y a falta de los datos a nivel nacional, los fines de semana son las comunidades las que hacen recuento de cómo avanza la pandemia en su territorio. Y los datos no solo no mejoran, sino que van a peor. Nacho Rodríguez.
Cataluña sigue siendo una de las comunidades más afectadas, superando de nuevo los 1.300 casos diarios de coronavirus. Eso sí, en las últimas 24 horas solamente se ha notificado un fallecido, cifra que contrasta con los 16 del día anterior. Andalucía, por su parte, ha registrado en el último día 11 fallecidos y 1.480 nuevos contagios. También preocupa Extremadura y Castilla y León, que baten récord de contagios en un solo día. En este último, en Castilla y León, sobrepasa la barrera de los 1.000 contagios diarios. Datos al alza también en el País Vasco. Hay 598 nuevos contagios, aunque hay 4 ingresos menos en la unidad de cuidados intensivos. La Comunidad Valenciana, por su parte, ha registrado 582 nuevos contagios confirmados por pruebas PCR. Suben los fallecidos y hospitalizados en Cantabria. 3 personas han perdido la vida por la COVID-19 en las últimas 24 horas y 11 han sido ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. También se han registrado 107 nuevos positivos.
Y sobre la unión de fuerzas políticas de esa que hablaba Sánchez contra la pandemia, entre otras cosas, ha hablado el Papa Francisco en una reunión con la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. Al término, el presidente y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha repasado frente a los periodistas esa conversación sobre la unidad.
Se unan más todas las fuerzas que tenemos en España. Partidos políticos, representantes del gobierno, asociaciones, instituciones civiles, sindicatos, la misma Iglesia, trabajar conjuntamente para todos los problemas, pero sobre todo el problema que nos está planteando en estos momentos la gente que se va a quedar sin trabajo.
Y en Estados Unidos, las autoridades han interceptado una carta que contenía ricina, veneno, y que iba dirigida a la Casa Blanca, al presidente Donald Trump. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los servicios de seguridad de la Casa Blanca interceptaban a principios de esta semana un sobre dirigido al presidente Trump que contenía ricino, una sustancia altamente venenosa. El sobre habría sido enviado desde Canadá y los servicios de inteligencia trabajan ahora para determinar si fueron enviados más sobres. Todo el correo que llega a la Casa Blanca es previamente inspeccionado en unas instalaciones ajenas a la mansión presidencial.
Y voy terminando, Santi, y sí, lo hago con una polémica que ha surgido entre los opositores a bomberos de Málaga. Resulta que están en pie de guerra porque en las pruebas físicas de 40 que se presentaron solo aprobaron, ojo, 6. ¿Y por qué? Bueno, pues por esta nueva normalidad del COVID. Resulta que para la prueba de trepar una cuerda, no solo no les dejaron ponerse magnesio en las manos para tener mejor agarre, que es algo habitual, sino que les obligaron a ponerse gel hidroalcohólico. El resultado fue que la mayoría se resbalaban intentando subir la cuerda y solamente 6 lo consiguieron en el tiempo estipulado. Y ahora, claro, pues piden que se repita la prueba.
No me extraña, yo veraneo en Málaga y les veo entrenar en la Playa de la Misericordia, que es donde pasan, y yo les aprobaría a todos, porque son unas auténticas máquinas, pero claro, pues claro, fíjate.
Un grado más de complicación.
Las oposiciones de la pandemia, pues hasta ahí ha llegado. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Un abrazo. Enseguida seguimos contando más cosas importantes, pero para importante en estos tiempos de incertidumbre, es el mensaje que trae Gema Santos de Verti. Gema, muy buenas.
Pues sí, Santi, muy buenas, más que nada porque en Verti nos hacen sentir seguros, que en estos tiempos eso no está ni pagado. Madre mía, qué sencillo es todo gracias a nuestros amigos de Verti. Te recordamos lo primero que puedes realizar en verti.es, todas tus gestiones online, de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia, el pago de tus recibos, todo en cualquier momento y en cualquier dispositivo, estés donde estés. Y encima, hablando de hacerte la vida más sencilla, escucha este ofertón. Ahora mismo, para todos nuestros oyentes, un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo en verti.es tienes esperándote un 40% de descuento. Así que no tardes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, verti.es.
Verti.es, un 40%, yo no me lo pensaba. 11 y 48, 10 y 48 en Canarias. Enseguida más cosas aquí en este Tiempo de Juego, tramo final.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.